Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes en Europa y Latinoamérica. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos, como siempre, el primer programa, las noticias, y entonces el punto culminante de esta semana. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia y Japón celebran el 60º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Japón en Yakarta el sábado. A la conmemoración asistieron el vicepresidente de la República Indonesia, Yusuf Kalla, y varios ministros del Gabinete de Trabajo. Mientras tanto, del lado japonés asistieron el enviado especial del primer ministro japonés Toshihiro Nikai y el embajador japonés en Indonesia, Masafumi Ishii. En su discurso, Toshihiro Nikai apreció la relación entre los dos países que se estableció gracias a la cooperación de varias partes. En relación con la próxima relación entre Indonesia y Japón, Toshihiro Nikai, a través del intérprete, dijo que los dos países deberían tomar las medidas necesarias para mantener la relación en buen estado. Anteriormente, el enviado especial del primer ministro japonés, Toshihiro Nikai, dijo en el año 2015 se había invitado a más de 1,000 delegados culturales, económicos y de turismo a Japón. Toshihiro Nikai también espera que el intercambio de jóvenes de la generación jóvenes de Indonesia y Japón pueda seguir aumentando. Uno de ellos al invitar a 60 jóvenes indonesias a conmemorar 60 años de relaciones diplomáticas entre los dos países este año. El vicepresidente de la República Indonesia, Yusuf Kalla, apreció una buena relación con Japón durante 60 años. El vicepresidente Yusuf Kalla evalúa a Japón como uno de los principales países y el principal socio comercial de Indonesia. En su discurso durante el 60º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón e Indonesia el sábado, el vicepresidente Yusuf Kalla dijo que actualmente Japón es el segundo mayor inversor en Indonesia y uno de los principales socios comerciales. Alrededor de 1,800 empresas están invirtiendo en Indonesia y han contribuido a promover la competitividad y promover la economía de Indonesia. Dijo que desde el punto de vista político, ambos países también tienen una cooperación sólida. Los acuerdos y asociaciones estratégicas hechos por un futuro pacífico y próspero. Del mismo modo, el enviado especial del primer ministro japonés Shinzo Abe, Toshihiro Nikai, agradeció el orgullo de los estrechos vínculos entre los dos países que llegó a los 60 años. El futuro de esta relación debería maximizarse de corazón a corazón. En el evento, un video grabado de 60 años de relaciones diplomáticas entre Japón e Indonesia y además se lanzó un sello de 60 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Japón. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos recomienda a los turistas y al público que no acerca al cráter del Monte Lokon en la provincia de Sulawesi Septentrional. Esto siguió al aumento de la actividad volcánica desde hace unos días. El jefe del Observatorio de los Volcanes de Lokon y Mahawu, Farid Ruskanda Bina, en Tomohon el sábado dijo: otras recomendaciones en caso de lluvia de cenizas, se espera que las personas permanezcan en la casa. Y cuando estén fuera del hogar, es recomendable usar protectores nasales, boca, máscaras y ojos, gafas de ojos. Farid agregó en el periodo de observación del 19 de enero a las 00 o 24 horas de Indonesia Central, visualmente la montaña se ve clara hasta la niebla, mientras que el humo del cráter se observa blanco con una intensidad delgada y altura 25 a 100 metros sobre el pico del cráter. Luego, ráfaga de tierra ocurrió 19 veces con amplitud de 7 a 40 milímetros con una duración de 14 a 40 segundos. Un tornillo sísmico una vez, amplitudes de 32 milímetros con una duración de 42 segundos. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca afirma que la política de la moratoria sobre los barcos extranjeros ha tenido un buen impacto en los ingresos propios locales o PAD, especialmente en la provincia de Papua. Ahora los pescadores locales pueden pescar más libremente en su propio territorio. El director general de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marinos y Pesqueros, Nilanto Prabowo, recientemente explicó que la política de la moratoria de buques extranjeros es uno de los diversos esfuerzos del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca para promover a los pescadores. Otro esfuerzo que se ha intensificado es el hundimiento de barcos en el caso de pesca ilegal, prohibición de carga y descarga en el mar, restricciones al uso de artes de pesca destructivas del medio ambiente y transparencia y reforma administrativa de cuestiones marinas y pesqueras. Además de Papua, el CTP dijo que el impacto positivo de la política de moratoria de buques extranjeros también se reflejó en el aumento de la producción en el puerto local de la base de buques. Es decir, la gestión de los recursos marinos comenzó a ser devuelta a los pescadores nacionales. Este logro es evidente por el aumento de la producción en 10 puertos locales de 83 mil toneladas en el año 2014 a 146 mil toneladas en el año 2015. O un aumento del 76%. A pesar de que la política de moratoria a las embarcaciones extranjeras ha disminuido el número de buques que operan, Nilanto enfatizó que la producción nacional de pescado ha aumentado. El par jugadores de badminton de Indonesia, Fian Alfian Muhammad Rian Ardianto, entró con éxito en la final del torneo de badminton Malaysia Master de 2018. Basado en el sitio web oficial de Badminton World Federation, el sábado dijo que el dúo indonesio se aseguró el boleto de la parte superior, después de derrocar el dúo danés con el estado 5 torneos Mats Conrad Petersen, Mats Piller Kolding en las semifinales, con el marcador final 15-21, 21-16, 21-17. Los resultados lograron Fajar y Rian, así como la respuesta a los resultados de las parejas que ahora se clasifican en el 16º mundial en el último de Indonesia Open de 2016. En ese momento, Fajar y Rian tuvieron que rendirse 21-19, 14-21, 25-27. En la final, Fajar y Rian esperan al ganador del pueblo taiwanés Chen Hongling Wachin Lin con el representante malayo Goh Besem Tan Wik Yong. Y así son las noticias.
destacando este domingo la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, que se trata la Universidad Islámica Internacional se destina a todo el mundo. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo el jueves de la tarde presidió una reunión limitada sobre la construcción de la Universidad Islámica Internacional de Indonesia, o UII, en la oficina presidencial de Yakarta. En la apertura de la reunión, el presidente Joko Widodo dijo que el desarrollo de la regulación presidencial de UII se ha firmado hace más de un año. A través de esta reunión, el presidente quiere saber el progreso de la construcción. El presidente Joko Widodo también recordó el motivo para el que se construyó UII, mientras Indonesia tiene muchas universidades similares. Según el presidente, la Universidad Islámica Internacional se formó no solo para responder a las necesidades domésticas, sino para responder a las necesidades de la comunidad internacional para fortalecer el liderazgo internacional de Indonesia, especialmente los musulmanes internacionales. Se espera que la existencia de la Universidad Islámica Internacional sea un lugar para aprender la civilización islámica de los estudiantes en el interior y en el extranjero. El presidente Joko Widodo dijo que recibió información de varios líderes islámicos estatales de la Organización de Cooperación Islámica, o OCI, sobre la importancia de la construcción de la Universidad Islámica Internacional. La universidad puede usarse como un campo de intercambio de estudiantes. Según el presidente Joko Widodo, los líderes de la OCI opinan que la generación joven de Indonesia enviada a Oriente Medio debería aprender economía, comercio o petróleo. Por el contrario, las generaciones jóvenes de Oriente Medio aprenden sobre el Islam en Indonesia. Por separado, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Popular, Basuki Hadimulyono, confirmó que la reunión decidió que la construcción de la Universidad Islámica Internacional se realizará a mediados de 2018. Su presupuesto de desarrollo asciende a 3,9 billones de rupias y proviene del presupuesto del Estado y donaciones de otros países. El edificio tendrá un diseño futurista. Y el ministro Basuki Hadimulyono agregó que todo el edificio de la Universidad Islámica Internacional solo ocupa del 20 al 30% del área total del complejo del campus, que llegó a 143 hectáreas. En otras palabras, el 70% de los cuales serán espacios verdes que pueden ser parques y bosques tangibles. Estimados oyentes, así fue nuestro programa del punto culminante de esta semana. Y hasta la próxima semana. Chao. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 21 de enero de 1985. La bomba del templo de Borobudur. El bombardeo detonó en el templo budista de Borobudur, ubicado en la ciudad Magelang, en la provincia de Java Central. 9 estupas en terrazas superiores redondeadas de Arupadatu fueron dañadas gravemente por las bombas. Este incidente de terrorismo fue el segundo ataque terrorista de la yihad que golpeó a Indonesia después del secuestro de aviones Garuda DC-9 Voila por los miembros del Comando Yihad en el año 1981. En el año 1991, un predicador musulmán ciego, Hussein Ali Al-Habshi, fue condenado a cadena perpetua por planear una serie de bombardeos a mediados de la década de 1980, incluido el ataque al templo. Durante el juicio, Habshi se negó a ser considerado responsable en el ataque y mencionó a Muhammad Jawad o Krishna o Ibrahim, una figura misteriosa como el verdadero autor intelectual. Muhammad Javad sigue siendo desconocido. El siguiente acontecimiento histórico es del 21 de enero de 1985, la Batalla de Kesan. El sitio de Kesan fue una de las batallas más largas y sangrientas de la Guerra de Vietnam. El 21 de enero de 1968, esta guerra comenzó. Los marines estadounidenses confiscaron una base que anteriormente era una publicación francesa. Desde esa base, las tropas estadounidenses patrullaron y lanzaron un ataque contra el movimiento de Ho Chi Minh en Laos. La lucha comenzó con un tiroteo entre Vietnam del Norte y Estados Unidos entre las dos colinas al noreste de Kesan. Al día siguiente, las tropas norvietnamitas asaltaron la aldea de Kesan al usar alienígenas de la larga distancia. También atacaron la base en Kesan. Durante los 66 días del asedio, los aviones estadounidenses arrojaron 5.000 de bombas al día, donde la explosión fue equivalente a la bomba atómica de Hiroshima en Japón. Por su parte, Estados Unidos tenía desplazados a la base algo más de una división, pero en el transcurso de la batalla llegarían a ser entre 15.000 a 30.000 hombres, incluyendo el apoyo aéreo, los refuerzos enviados en la Operación Pegasus y el personal. El sitio finalmente se detuvo el 6 de abril cuando las fuerzas de caballería se conectaron con los marines del sur desde el aeródromo de Kesan. Los Estados Unidos también reclamó su victoria por haber conservado la sede de Vietnam del Norte. El número oficial de bajas para la batalla de Kesan fue de 205 marines muertos, más de 1.600 heridos. Terminamos online la historia con el 21 de enero de 2016. El presidente Joko Widodo inauguró la construcción del primer un tren rápido en el sudeste asiático. El presidente Joko Widodo inauguró la construcción del tren de velocidad media alta de Jakarta Bandung en la plantación de Kebun Teh Mandalawangi, la ciudad Bandung, en la provincia de Java Occidental. Según el presidente, el tren rápido es un factor en la velocidad que puede hacer que un país pueda ganar la competencia, porque tiene una velocidad en la movilidad de bienes y personas. La construcción de este proyecto de tren rápido también para aumentar la conciencia pública para poder cambiar del vehículo privado al transporte masivo. El proyecto de ferrocarril rápido fue construido por el Fondo de Inversión del Consorcio de las Empresas Estatales de Indonesia y China para no involucrar el presupuesto estatal de ingresos y gastos. El concejal del Estado de China, Wang Yong, dijo el tren rápido de Jakarta-Bandung será el primer tren rápido en el sudeste asiático porque solo se construye en Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la ciudad Padang en la provincia de Sumatra Occidental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9.525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Padang es la capital de la provincia de Sumatra Occidental. Esta ciudad está conocida por su comida única. Se llama rendang. Rendang está reconocida como uno de los mejores alimentos del mundo. La localización de la ciudad Padang, que tiene frontera con las colinas y los océanos, hace que la ciudad tiene muchos objetos turísticos y bellas atracciones naturales. Uno de ellos es la cascada de Lubua Hitam, que se encuentra en la autopista Jalan Raya Padang Painan. La cascada está ubicada precisamente en el pueblo Kota Lubua Hitam Cindakir, subdistrito Teluk Kabung Utara del distrito Bungus Teluk Kabung, la ciudad Padang, que está alrededor 25 kilómetros al sur del centro de la ciudad. Estimados oyentes, el viaje al subdistrito Teluk Kabung tarda aproximadamente una hora en vehículo, motocicleta o automóvil. A lo largo del viaje, ustedes pasarán por un camino sinuoso con vistas de colinas en el izquierdo y el mar en el derecho. La entrada a esta área es una pequeña carretera a la izquierda de la calle Jalan Raya Padang Painan. Una vez que llegan, encontrarán un camino de concreto de 2 metros de anchura, en donde se encuentran los campos de arroz que pertenecen a los residentes. Más adelante se despliegan las colinas verdes. En el margen de la colina, la cascada es visible. Después de viajar a través del pueblo, ustedes llegan a la selva tropical. Tienen que caminar por subir y bajar la escalada, mientras escuchando la ráfaga de agua del río, los pájaros cantando en las ramas de los árboles y los bulliciosos sonidos de varios tipos de insectos del bosque, hasta que finalmente se encuentran con una cascada. Para disfrutar de la cascada bella, se le cobran una tarifa de entrada de 5.000 de rupias por persona. Estimados oyentes, la cascada de Lubu Hitam se llama también como cascada de tres niveles, ya que en este lugar consiste en tres cascadas. Para llegar a la primera y segunda cascada es relativamente fácil, porque no tienen que subir la carretera. Las carreteras de 2 metros y 10 metros de altura respectivamente pueden ser alcanzadas después de caminar a través de la granja de cacao de los residentes, a 10 minutos desde el estacionamiento. Muchos turistas viajan a la primera y segunda cascada. Para alcanzar al tercer nivel de la cascada, ustedes deben tratar de conquistar alturas y caminar por la colina con árboles. Para llegar a la cascada tarda de 30 a 40 minutos caminar, dependiendo de la velocidad de caminata de 1080 metros de altura. En realidad, en el tercer nivel de la cascada Lubu Hitam están también tres cascadas. La primera es cascada grande con la altura de 15 metros. La segunda y tercera cascada tienen alturas por debajo de 2 metros. La palabra Lubu significa estanque, que es bastante profundo y contiene agua de tres cascadas. Así que tiene cuidado si cualquiera quería nadar. Desafortunadamente, en este objeto turístico no dice disponible restaurante, por lo tanto, ustedes deben traer su propia comida. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en la cascada de Lubu Hitam en la provincia de Sumatra Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy presentamos la Universidad de Gajah Mada desarrolla nueva variedad de maní. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, la mejora de la seguridad alimentaria nacional es una de las misiones relevantes para los investigadores de biología en Indonesia. Los biólogos y nacionales continúan desarrollando diversas investigaciones para mejorar la calidad de los alimentos y el bienestar de la comunidad. Una de las investigaciones es desarrollar el maní o arachis hipogaea. El maní incluye el tipo de nueces que son ampliamente consumidas por la gente de Indonesia, después de la soja. Además del buen sabor, los cacahuetes contienen beneficios nutricionales para la salud como fuente de energía y previene diversos tipos de cáncer. También ayudan a reducir el azúcar en la sangre y reducen la depresión. En Indonesia, los cacahuetes cultivados en muchas áreas tales como en Aceh, Bali, Java Oriental, Jambi, Kalimantan Meridional, Nusa Tenggara Occidental, Sumatera Occidental y en otras regiones. Estimados oyentes, basado en este asunto, la Facultad de Biología de la Universidad de Gajah Mada o UGM Yogyakarta desarrolla investigación de nueva variedad de maní. Esta nueva variedad de maní tiene la ventaja de tener más semillas, mayor tamaño y mayor productividad que el maní en general. Esta investigación comenzó desde julio de 2017 en Greenhouse Ngombol, Purworejo. Coopera con uno de los agricultores locales. Budi S. Daryono, el decano de la Facultad de Biología y presidente de la investigación, dice que esta nueva variedad de maní tiene características diferentes del existente tipo de cacahuetes en los últimos años. Budi explicó que este maní tiene 3 mínimo a 5 máximo semillas y vainas, que tienen tamaño más grande que los cacahuetes en general. Además, la productividad del cultivo también es bastante alta, aproximadamente 25 vainas de siembra. Según él, el maní se desarrolla a través de la técnica de polipodicización o duplicación de cromosomas de plantas. Por lo tanto, la planta producida tiene un tamaño de carácter fenotipo o característica estructural, bioquímica, fisiológica y de comportamiento, tales como raíces, tallos, hojas, flores y semillas son generalmente más grandes que la planta original. Más allá, Budi Daryono evalúa los manis desarrollados en el Laboratorio de Genética y Crianza de la Facultad de Biología de la Universidad de Gajah Mada. Tiene una característica única. Esta nueva variedad de semillas de maní tiene un lurik estriado o parches de color marrón-púrpura. Debido al carácter único de la piel estriada, entonces Budi Daryono dijo que propondría un nuevo nombre científico, especialmente en el nivel de variedades en cacahuetes de arachis hipogaveavar. Él dijo que sigue explorando más información científica sobre este tipo de maní. No es imposible que la Facultad de Biología de la Universidad de Gajah Mada contribuya significativamente en la formulación del nuevo nombre científico del nivel de variedades para los cacahuetes Arachis hipogaeavar luricensis. Esto fue reportado por el experto en taxonomía de plantas de la Facultad de Biología de la Universidad Gajah Mada, Dr. Purnomo, quien dijo que no es imposible presentar el nombre de la variedad apoyando varios datos de apoyo para obtener una descripción completa. Según él, hasta ahora no ha habido una clasificación formal intraespecífica para este tipo de maní. Estimados oyentes, así fue nuestra información que se trata. La Universidad de Gajah Mada desarrolla una nueva variedad de maní. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento del programa del Mundo Musical, un segmento que introduce las canciones de Indonesia. El Mundo Musical en esta edición presentamos el cantante indonesio Petra Sihombing. Oyente, comenzando el encuentro, presento la canción de Petra Sihombing titulada Main. Feliz escucha.
Wajahmu, hatimu telah lama ku dambakan. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Ketika kau di sampingku, berdebar rasa di hatiku. Diriku tersipu malu karena dirimu. Ku ingin kau milikku. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I. You and I. Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Milikku. Oh, oh. Senyummu, candamu selalu dapat ku bayangkan. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Kau milikku. No. No. You and I. Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Main, cantada por Petra Sihombing. El don de Petra proviene de una familia que está muy dedicada a la música. Petra no solo es bueno en cantar, sino también para tocar instrumentos musicales como guitarra y piano.
La canción main que has escuchado es uno de los éxitos de Petra. La canción está incluida en el segundo álbum de Petra titulada Pilih Saja Aku, lanzado el año 2012. Habla de un hombre que adora a su amado y quiere que su amante permanezca con ella para siempre. La canción main es una canción que catapultó su nombre. El éxito de esta canción, haciendo que esta canción se haya lanzado en dos idiomas, a saber, indonesio e inglés. Oyentes, antes de hablar más sobre Petra, los presento una canción titulada Nirmala. Feliz escucha.
Yes, I know, baby. know that I won't be better.
Oyentes, has escuchado una canción de Petra Siombing titulada Nirmala. La canción fue lanzada por Petra en mayo de 2017. Esta canción describe la figura de dos personas que nunca se habían visto las fallas y deficiencias de su compañero. Petra dice que el significado de Nirmala en sí mismo es perfecto e impecable. Entonces, Nirmala trata de aceptar lo que es. Oyente, cerrando el encuentro del mundo musical de hoy, les leemos una carta mandada por nuestro radio escucha, se llama Anderson Costa de Aquino. Él nos escribió como lo siguiente. Hola, soy Anderson Costa de Aquino, desde Campinas, Sao Paulo, Brasil, y por ahora descubrí esta radio por onda corta y por internet, y me gustaría de recibir materiales de la radio, así como otros materiales sobre Indonesia, que es un bello país en el mar. Anderson Costa de Aquino.
Hanya dia yang mengerti aku, cuma dia yang bisa luluhkan hatiku. Oh, hanya dia yang manjakan aku, cuma dia yang ada di dalam hati. Sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa, cintaku istimewa. Hanya dia yang tahu diriku, hanya dia yang pikiranku. Oh, lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa, cintaku istimewa. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, semua dari hatiku sepenuhnya, sungguh tulus cintaku padanya, karena dia istimewa. Hanya dia yang membuatku begini, merasa istimewa. Hanya dia yang manjakan aku. Sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa, cintaku istimewa. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, semua dari hatiku sepenuhnya, sungguh tulus cinta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Cinta dirimu lengkapiku, kamu tahu yang ku mau. Telah ku coba cari yang lain, cuma kamu yang ku mau. Inilah cintaku, tetap kamu yang ku mau. Oh, oh, inilah cintaku. Akankah suatu saat kau kembali
Masihkara padamu sedikit cinta untukku.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.